Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, conocer las noticias, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora, esperamos ayudarlo con todo esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta.
Sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa del Despertar de la Experiencia, iniciativa que busca hacer un aporte, compañía y mejorar la calidad de vida de todas las personas mayores y sus familias a lo largo del país. Para todos ustedes, de norte a sur, es este espacio creado con mucho cariño y que esperamos sea una posibilidad de encuentro efectiva cada semana. Recuerden que este programa lo escuchan a través de las señales de la red Arca y Radio María en todo el país. En esta edición vamos a conversar sobre la realidad de los adultos mayores en la diócesis de Concepción y el trabajo que se está realizando con ellos. También los pondremos al día sobre algunas noticias de interés para ustedes y retomemos nuestra sección que busca ayudarlos a mejorar su calidad de vida, entre otras novedades. Entramos entonces en materia con nuestra primera sección del Despertar de la Experiencia.
Mejore su memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
Álvaro Olavarrieta, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Gusto de estar nuevamente contigo en esta semana.
Bien, muy bien. Hoy día yo creo que ya estamos en condiciones de sacar una primera conclusión pequeñita de todo este pastel que hemos visto. Y que es primero la mente y luego viene la necesidad emocional, ¿sí? De sentir. Y a esa emocional, ¿por qué es importante esto? Porque a esa respuesta emocional que es inconsciente, además le damos una respuesta inconsciente. La creamos o nos la crearon en nuestro cerebro alguna vez en el pasado y la repetimos hasta hoy. Como hemos dicho, claro, habría que pensar o revisar alguna de esas políticas de respuesta antigua y quizás modificarlo. Son constituciones antiguas, ¿verdad? Tal como hoy día se cambian los protocolos, qué sé yo, pero nosotros no nos quedamos con esas respuestas motoras, respuesta de hablar, tic, forma de correr, forma de comer, forma de apretarse. O sea, todo eso viene primero de la mente desde algún momento atrás. Por lo tanto, nuestro objetivo final debiera ser, por ejemplo, desaprender el miedo y debilitar sus respuestas físicas. ¿Sí? Bastante útil hoy en día. Pensar, como lo hemos dicho en otros programas, imaginar y sentir son niveles distintos de repetición. ¿Sí? Pero la habilidad de manejarlo es solamente kilómetros acumulados de repetirlo o de manejarlo a nuestro gusto. Los circuitos que construimos en el cerebro son como bolsas de té, ¿sí? O pastillas para el baño, que cuando corre el agua, en este caso la sangre, todo el cuerpo se tiñe de esos químicos, ¿sí? La esperanza, así como las ideas y los propósitos, necesitan de tener más ganas. Si no hay ganas o si no hay cuerpo, se extinguen, ¿sí? Y el miedo es de por sí un atrapacuerpo, ¿sí? Que incluso es mucho más potente que la voluntad cuando nosotros no somos capaces de hacerle un frente a eso, ¿sí? Con inteligencia. Entonces, las principales consecuencias de la mente-cuerpo cuando no le ponemos freno al condicionamiento son lo que vemos todos los días. Por ejemplo, que no estamos con nosotros mismos, ¿sí? Vivimos ocupados trabajando y cuando nos enfermamos vamos donde otro para que nos arregle, ¿sí? O sea, ni siquiera enfermos, o sea, ni siquiera habiendo sido nosotros quienes nos auto enfermamos, somos capaces de estar para nosotros y de arreglar lo que hicimos. De niños se nos inculca ser responsable de nuestros actos, ser responsable con tus actos. Pero es una mera autoridad que solamente funciona si es que hay otro que nos ordene o que nos vigiles. Es tal el desconocimiento y la dejación que ni siquiera hay autoridad para nosotros mismos. Teniendo una enfermedad es un gran momento para conocer qué pasa dentro de nosotros. A veces conocemos mejor los engranajes de nuestra compañía o el mecanismo de nuestro auto que nuestra propia biología. Y digo a veces, pero en realidad diciendo siempre, ¿verdad?
Sí.
De esa biología que está todo el tiempo junto a nosotros. Hacemos daño y el paracetamol o el doctor hace por nosotros. No es diferente de insultar o dañar a una persona y pagarle a un doctor o un psicólogo para que lo repare. ¿Sí? Claro. Pero de nuestra parte no hacemos nada. Y es que cuando somos adultos tenemos grabado en el ADN la escolarización que nos hace parpadear de nervios ante la sola mención del error, ¿sí? o de equivocarnos. Por eso que el paracetamol es tan exitoso, porque es mejor que sea otro quien lo intente y no yo, no sea que me equivoque, ¿verdad? Para su suerte, el paracetamol funciona rápidamente, o sea, antes de los 30 minutos, así que no se equivoca. Entonces nos comportamos repitiendo lo que no nos gustaba. Cada nueva teoría que aparece la miramos como si fuéramos la profe de castellano o el viejo matemático, o sea, mirando por encima del hombro y atento al más mínimo error. Entonces tenemos tan olvidada esa más íntima naturaleza, esa de aprender a caminar, de aprender a hablar, de aprender a saltar, a vestirnos, a lavarnos los dientes, en donde no había error posible, ¿sí? Y repetir era reforzarnos cada vez más. O sea, es como quien repite se vuelve más fuerte, quien repite se vuelve más inteligente, ¿sí? Cuando equivocarse, el significado es, en la de la Real Academia, fíjate, que se puede tener o entender de diversas maneras. Mira qué lindo, y el error significa no dar en el blanco. Y eso es todo, no tiene... Pero a eso le... De niños, o sea, no tememos a no dar en el blanco o a tener más punto de vista, pero de escolares sí, porque nos han repetido tantas veces que cada vez que nos equivocamos o cometemos un error se transforma en sinónimo de castigo, que es tan rápido como quiero mover algo y se mueve el brazo, ¿sí? Que es primero, a veces ni siquiera nos damos cuenta, o sea, de no haber partido con este problema habríamos dado cuenta que primero está el pensamiento y luego se mueve el brazo, ¿sí? Lo hemos practicado muchas veces, pero hoy día cometer un error inmediatamente es sinónimo de miedo porque viene el castigo, ¿sí? Entonces, cuando se trata de esto de empezar a conocerse, a estudiarse, por ejemplo, en el ámbito de la enfermedad, si no resulta la primera, decimos, ya no sirve. Entonces ahí se quedaron toda nuestra energía que teníamos, entonces vamos y que alguien nos arregla. Y abandonamos este entusiasmo, o nos abandonamos. Nos tratamos a nosotros mismos como profe de colegio, como un profe de colegio con baja autoestima, de estos que desprecian y abandonan a quien no dio la talla al primer acierto. ¿Sí?
Vamos repitiendo el patrón. Justamente, una y otra vez.
Mira, solamente un sabio entiende y valora el arte de errar, pues para ellos, para los sabios, es sinónimo inmediato de volverse más inteligente. Porque es más parecido errar, para la mente de un sabio, a entrenar, a pulir, a mejorar,
claro,
a retocar, mira, a combinar, a descubrir, a entusiasmarse con cada nuevo intento, como un beso. Practicarías toda la vida, ¿sí? Un artista que observa su obra al día siguiente la enjuicia, la mira, le cambia, la retoca, la transforma si es necesario, una y otra vez, para con el paso del tiempo, qué sé yo, llega el gran día en donde él dice, finalmente está lista, me convence, me satisface. Pero nosotros no nos retocamos, no nos vemos, ni nos apreciamos. Poco llegamos al estatus de ser obra de nuestras manos, ¿sí? Obra de nuestros pensamientos, obra de nuestras emociones. Ya hemos visto que las emociones cambian la configuración del cerebro. O sea, un cerebro de plasticina que es moldeado por nuestras emociones. Somos obra de nuestras emociones, de nuestras propias manos. Yo me acuerdo que mi profesor de composición, cuando yo llegaba un poquito antes, lo sorprendía en el piano trabajando sobre sus propias composiciones. Carlos Botto se llamaba él, ¿sí? Y cuando él notaba que yo estaba ahí, a veces me sonreía y borraba con la goma de borrar diciendo, qué cursi, qué mal gusto. Imagínate. Y eso que cuando lo escribió le estaba inspirado, inspirado positivamente, emocionado. ¿Cómo será entonces cuando nosotros estamos emocionados negativamente y tomamos acciones irreflexivas? A veces pasa mucho o muchísimo tiempo antes de que siquiera podamos darnos cuenta de esas muy numerosas e inconscientes acciones irreflexivas, desinteligentes, y juzgarlas al menos como cursi o de mal gusto. ¿Cuánto tiempo aún falta para que podamos estar satisfechos con nuestra obra acerca de construirnos a nosotros mismos? ¿Sí? Cuando hablamos de a propósito del enamoramiento, que lo vamos a hablar más adelante, es una deuda que tenemos de hace años.
Estamos
vamos a llegar, estamos unas pequeñas previas.
El trailer.
¿Sí? ¿Sí? El enamoramiento no viene solo. Hay conductores, hay afinidades, pero quien finalmente las entrenó, regocijándose, por supuesto, con ellas, aumentando la plasticidad, el que lo hizo se enamora. ¿Sí? Porque si tú revisas el historial de acciones mentales, que siempre son físicas, porque sientes con el cuerpo, porque metabolizas con él, ¿sí?, que conmemoran una y otra vez por lo dulce que son, ¿verdad?, estas percepciones químicas en respuesta a tu subjetividad, porque cada uno le gusta lo que le gusta, vas a encontrar que el edificio del enamoramiento lo construiste piso por piso. Si pasa con esto del enamoramiento, que al final se acaba rápidamente cuando descubres otras consideraciones, ¿verdad? Imagínate cómo o cuántos edificios habremos construido de las cosas que no me gustan, ¿sí? Entonces, una vez yo fui al doctor, y él me pregunta, ¿tiene alguna enfermedad crónica? Y él se rió en mi cara cuando yo le dije, mal humor. O sea, perdóname, o sea, yo siento que es más recurrente que la alergia familiar o la diabetes, porque me da por lo menos, le decía yo, por lo menos 3 veces al día. En otras palabras, él me quiso decir, mira, en esta clínica no tratamos ese tipo de enfermedades crónicas, al menos no están catalogadas. Claro. Y yo miraba el catálogo de los medicamentos que están dentro del software de la consulta y me preguntaba, si la clínica es un supermercado y los laboratorios son sus proveedores, ¿sí?, ¿qué tal si los laboratorios inventaran una píldora llamada Malgeniol? ¿Sí? Yeah. Y además estuviera incluida en ese software, te aseguro que me la recetaría, pues, ¿sí? O pondría más interés en mi Malgenio. Pésimo negocio están haciendo, porque ¿para qué esperar venderme remedios contra el Alzheimer, producto de mi Malgenio, 20 años más, ¿verdad? Cuando me podría estar vendiendo ahora Malgeniol. Al final, todos sabemos que el fármaco no me va a curar lo que me produce el mal genio, ¿verdad? Y encima los efectos secundarios, que siempre son primarios, ¿sí?, por tomar durante 20 años mal geniol, todavía van a hacerme candidato a tomar más pastillas para aliviar esos residuos. O sea, 20 años, qué buen cliente, qué buen negocio.
Imagínate. Bueno, con este ejemplo tan curioso, por decirlo menos, pero yo creo que muchos deben estar pensando que deberían tomar Malgeniol, ¿no? Entre otras cosas. Ya. No, llegamos
primero estamos trabajando para que la gente, primero la mente y al final el mente y cuerpo, y después que venga lo de afuera, que pasen los químicos cuando tú ya tienes protocolos de entrada, pero no de forma inconsciente.
Bueno, por lo menos yo esperamos haberle sacado una sonrisa, que eso cambia el genio también.
Claro, yo espero que cuando tú cumplas 60 o 70 años, en mucho tiempo más, pues Ingrid, en mucho tiempo más, seas muy sabia, pues.
Bueno, eso es lo que esperamos todos. Gracias, Álvaro. Nos encontramos la próxima semana. Nosotros nos vamos a la música con este clásico que nos trae Joe Dassin, un músico estadounidense y francés particularmente conocido en los países francófonos, pero que aquí en nuestro país se hizo muy popular con una canción en particular. Esto va para muchos a propósito del enamoramiento que está pendiente, Álvaro. A ti, Joe Dassin.
A ti, a tu belleza tan particular, a esa manera tuya de mirar, a tus mentiras y a tu gran verdad, tu verdad. A ti, a lo que fuiste y lo que serás, a tus secretos y tu intimidad, a tu pasado soñador, a tu presente junto a mí, a la vida, al amor, a la noche, al calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú y yo. A mi locura que eres solo tú, a mis silencios, a mi ingratitud, a mis traiciones, a mi mal humor, que es amor. A mí, al tiempo que pasé buscándote, a las virtudes que siempre enseñé, a los defectos que oculté, a mis locuras, a mi fe, a la vida, al amor, a la noche, al calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú y yo, tú y yo. Que somos algo más que tú y yo. Somos pasado, somos por pasar, sobre esta tierra que nos enseñó cómo amar. Tú y yo, que somos dos y somos un millón. Somos reproche, somos el perdón. Somos la guerra, somos paz, por ti, por mí, por los demás. A tu belleza tan particular, a esa manera tuya de mirar, a tus mentiras y a tu gran verdad, tu verdad. A ti, a lo que fuiste y lo que serás.
Y ahí estaba Joe Dassin con A Ti. Y nosotros siempre los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos en nuestra fanpage del Despertar de la Experiencia. Y en nuestra sección del adulto mayor destacado de esta semana queremos compartir una conversación que tuvimos con Claudia Zapata. Ella es la encargada del programa del adulto mayor y también del proyecto de Cuaresma de Fraternidad que se desarrolla en la diócesis de Concepción, que nos contó sobre la realidad de los adultos mayores y sobre el precioso trabajo que están realizando con todas las personas mayores allá en esa localidad del sur del país. Así que aquí está la conversación que tuvimos con ella. Y en nuestra sección del adulto mayor destacado, en esta oportunidad nos encontramos con Claudia Zapata. Ella es la encargada del programa de Cuaresma de Fraternidad que se está desarrollando en la diócesis de la Santa María de la Concepción. Así que, Claudia, te agradecemos por querer participar con nosotros nuevamente, contarnos cómo se está realizando el trabajo con las personas mayores. Ya vamos a profundizar. Así que, primero que todo, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, muchas gracias a ti por la invitación. Primero que todo, Claudia, a nosotros siempre nos gusta que nos cuenten, que nos den un poquito, una pincelada, porque nuestro programa se escucha a lo largo de todo el país. Siempre es bueno contarle a la gente cuál está siendo la realidad que se vive con las personas mayores, para que también vayamos conociéndonos, ¿cierto? Como país, como sociedad, y en ese sentido, ¿cómo palpas tú lo que está pasando con las personas mayores en tu diócesis y todo lo que abarca?
Sí, bueno, nosotros históricamente desde la pastoral del adulto mayor siempre se ha trabajado con grupos de adulto mayor que funcionan al alrededor de las parroquias y tienen un funcionamiento, podríamos decir, similar en casi todas las arquidiócesis. Eso es como el trabajo que se ha desarrollado siempre. Pero, durante los años hemos visto que el envejecimiento poblacional, ¿verdad?, que cada vez hay más adultos mayores, ese trabajo que realiza la pastoral del adulto mayor ya no es suficiente. O sea, necesitamos ampliarlo hacia adultos mayores más vulnerables, porque desde el momento que los tenemos participando en un grupo, ya entendemos que tienen capacidades, ¿verdad?, que otros que no pueden llegar a los grupos no tienen. Por lo tanto, motivados por eso y por diagnóstico que desde las mismas parroquias recibimos, de que cada vez más, incluso ministros extraordinarios de la comunión, agentes de pastoral de salud, están acompañando cada vez más casos de adultos mayores solos, en situación de dependencia o muy frágiles, donde no hay familia presente, donde hay enfermedades quizás que necesitan cuidado y ellos, bueno, no están siendo atendidos. Pensando en eso, nosotros el año pasado generamos una iniciativa que se postuló al Fondo Nacional de Cuaresma Fraternidad para poder ejecutar un programa de formación para cuidadores comunitarios de adultos mayores. Pensando principalmente en que tenemos un voluntariado que ya estaba realizando ese servicio, pero que nunca había tenido posibilidad de especializarse, digamos, formarse en una temática que tiene bastantes aristas, pues, del cuidado del adulto mayor. Por lo tanto, hicimos este proyecto, lo ejecutamos con una versión piloto, con buenos resultados. Por lo tanto, este año postulamos un proyecto similar, solamente incorporándole, o sea, como para ampliar la cobertura, solamente incorporándole un componente más territorial. Ya no es centralizado como el piloto, sino que expandimos a dos territorios, dos decanatos. Uno es en el decanato Concepción, pero que abarca en realidad comunas del Gran Concepción. Y el otro es el decanato Carbón, que está principalmente orientado a parroquias de la comuna de Lota y de Coronel, que ellos, bueno, por distancia territorial se les dificultaba más venir a Concepción a recibir la formación. En eso estamos este año y, bueno, es un programa de formación que tiene tres grandes ejes. Uno es desde la gerontología social, ¿verdad?, entender todo lo que significa, lo que implica el envejecimiento. Por otro lado, desde la perspectiva más sanitaria, todos los conocimientos que ellos debieran tener para el cuidado, principalmente adultos mayores que tienen alguna enfermedad, alguna patología. Si bien estamos formando TENS, ¿verdad?, pero necesitan ellos tener los conocimientos básicos en esa área. Y una tercera arista que intentamos fortalecer bastante es el acompañamiento espiritual. Porque, nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que en algunos casos es el componente que ellos más necesitan, lo que más piden, lo que más requieren. Y tenemos instituciones que se encargan, por ejemplo, porque su especialidad de ver todo el tema sanitario. Por ejemplo, sabemos que los SFAM tienen programas de acompañamiento postrado, etcétera. Entonces, de cierta forma, eso está atendido. Sin embargo, el acompañamiento espiritual, ninguna otra institución, ¿verdad?, la puede entregar como lo podemos hacer nosotros. Por lo tanto, es un componente que se fortalece bastante en este proyecto.
Y en ese sentido, Claudia, de acuerdo a la experiencia que tú has ido tomando al trabajar con las personas mayores, porque este ya es el último año en lo que se refiere a financiamiento por parte de Cuaresma, idealmente siempre desde la Cuaresma Fraternidad, desde los fondos, desde la campaña, se les está pidiendo, incentivando a las diócesis que ojalá puedan buscar una manera de
buscar vías de financiamiento, de sostenerse en el tiempo, sí, para no cortarlo, ¿cierto? Sí. Se sabe que este es el tercer año, ojalá ustedes puedan seguir. Pero también quería preguntarte en el sentido del aprendizaje, porque ustedes entregan mucho, pero también sabemos que aprenden y reciben bastante.
Sí, bueno, dos cosas. Nosotros hemos intentado incorporar algunos elementos como para darle sostenibilidad y proyección a este proyecto. Por ejemplo, este año trabajamos con nuevos participantes para ampliar la cobertura. Establecimos una estrategia de poder mantener a los que formamos el año pasado para que desde un rol ya más de gestión, ¿verdad?, apoyen igual el proyecto que se está ejecutando y apoyen la formación de los nuevos cuidadores. Y por otro lado, intentamos, bueno, además de que el programa se encargue de entregar esta formación, de poder generar vínculos entre ellos también, que los hagan como establecerse ellos mismos como una red de apoyo. Y estas redes de apoyo, ponerlas al servicio de las parroquias para que sean un recurso, para que las parroquias puedan contar con ellas como recurso, porque ellos, yo comentaba al principio, son personas voluntarias que ya venían prestando este servicio. Entonces, la idea nuestra es que luego de la especialización ellos no pierdan esa característica de voluntarios, sigan prestando ese servicio, pero más aún buscamos que ellos sean capaces de liderar equipos de trabajo en esta línea, que se va a insertar, o sea, se inserta obviamente como dentro de la pastoral del adulto mayor, pero como un equipo de voluntarios más especializado para el acompañamiento de adulto mayor en esta situación. Entonces, desde ahí hemos estado trabajando en poder establecer estas alianzas de trabajo, como sea con las parroquias, para que el trabajo se pueda mantener. Ahora, para temas de formación propiamente tal, siempre el modelo fue a través de gestión. Por lo tanto, la gestión y los vínculos que se han establecido con el sector público, por ejemplo, para el tema de formación, estoy hablando de CESFAM, para los profesionales que acompañan, para las parroquias, desde las parroquias de los sacerdotes que también imparten temas dentro de los módulos de formación, son redes que ya están establecidas. Por lo tanto, pensamos que quizás no sería tan difícil continuar gestionándolas. Además, que los cuidadores que se están formando también tienen formación en redes, pueden gestar redes. Por lo tanto, esperamos desde ahí que se puedan mantener y seguir dando fruto, independiente de que los proyectos ya no estén orientados hacia el financiamiento de iniciativas con adultos mayores. Y lo segundo, ¿cómo fue?
Sobre el aprendizaje.
Sobre los aprendizajes, sí. Bueno, nosotros, ciertamente que con cada una de las ejecuciones, tanto la del año pasado como esta, nos vamos encontrando con aprendizaje. Algunos de los que yo destaco más son el de rescatar las capacidades que ellos tienen. Uno siempre parte de la base que tiene, o sea, que va a trabajar con personas que no tienen conocimiento y que tenemos que entregarle nosotros todos los conocimientos. Y finalmente nos encontramos con personas que tienen mucha experiencia. Y desde su experiencia ellos comparten y finalmente se da un enriquecimiento que es hacia ambos, en ambos sentidos. Y lo otro es que nos ha llamado la atención que cada vez tenemos más cuidadores que son adultos mayores. O sea, son adultos mayores que se están preparando para cuidar a otros adultos mayores. Y bueno, eso también habla de las personas, o sea, que los adultos mayores actualmente ya no son solo sujetos pasivos. Obviamente los que están en situación de enfermedad, de patología, puede que lo sean, pero los que no están todavía en condiciones de ser un tremendo aporte, y nosotros los hemos acogido para que ellos continúen formándose y sigan prestando un servicio que es valioso para la iglesia, para la sociedad en general, para las familias, etcétera.
Sin duda, toda una suma de trabajos, actividades que siempre van de la mano buscando generar un envejecimiento de calidad, que es lo que nosotros propiciamos. Así que, Claudia, no nos queda más que felicitarte y agradecerte por haber compartido con nosotros este hermoso trabajo que realizan en tu diócesis allá en Concepción, y esperamos reencontrarnos contigo y también tener más novedades de todo lo que va a ser este trabajo, porque quedan muchos meses todavía para el cierre. Así que muchas gracias por haber compartido con nosotros.
Muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y ahí estaba entonces la conversación que tuvimos con Claudia Zapata y todo lo que nos contaba respecto del trabajo que realizan con las personas mayores en la diócesis allá en Concepción. Y nosotros nos vamos a la música.
Este grande de los boleros, el mexicano Armando Manzanero, se reunió con la agrupación española Presuntos Implicados y realizaron un hermoso dueto con un clásico de clásicos que en realidad no necesita mayor interpretación, porque es segurísimo que varias generaciones se lo saben y le van a empezar a cantar apenas lo comencemos a tocar. Esta tarde vi llover, Armando Manzanero y Presuntos Implicados.
Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú,
y no estabas tú.
La otra noche vi brillar un lucero azul, y no estabas tú,
y no estabas tú.
Llover,
vi gente correr y no estabas tú.
El otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú. Y yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas.
Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú. Solo sé que vi llover, vi gente correr
y no estabas tú.
Y no estabas tú. Y no estabas tú.
Y ahí estaba entonces esta hermosa canción, Esta tarde vi llover, en esta nueva versión que nos traía Armando Manzanero y la agrupación española Presuntos Implicados. Y nosotros siempre los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos en nuestro fanpage del Despertar de la Experiencia. Y nos vamos a las noticias.
como una forma de potenciar sus habilidades y generar espacios de recreación que se traduzcan en una mejor calidad de vida, es que se creó un coro de adultos mayores en La Serena, innovadora propuesta de la municipalidad en conjunto con la Academia Alegro. Canto Entretenido es el nombre de esta agrupación, cuyas clases, dirigidas por Paola Lara, cantante regional y profesional de la Oficina de Organizaciones Comunitarias, junto al profesor Francisco Espinosa, le permiten aprender sobre técnicas vocales y musicalización. La agrupación se constituyó hace 2 meses luego de una inscripción previa que estuvo abierta a todas las personas mayores de La Serena y actualmente está compuesta por personas de las comunidades de La Pampa, La Antena, Las Compañías y sectores rurales. Las personas mayores tienen disminuida la percepción del reflejo de sed, por lo que el déficit de líquidos en el organismo puede generar varias consecuencias. La deshidratación se asocia a una disminución del sodio en el organismo, producto de la baja ingesta de líquidos, y a diferencia de los niños, las personas mayores no sienten el reflejo de la sed tan intenso, por lo que es más fácil deshidratarse. Si bien en las personas sanas una baja ingesta de líquidos no conlleva un riesgo inmediato porque existen mecanismos corporales que permiten compensar la situación, las personas mayores son especialmente susceptibles a estos episodios. Por ello, la recomendación es ingerir de 1 a 1 litro y medio de líquido al día, considerar que ante situaciones de estrés las necesidades de ingesta hídrica se incrementan y no descuidarse durante el invierno.
En el próximo programa de El Despertar de la Experiencia,
conversaremos sobre las novedades que trae la campaña de Cuaresma de Fraternidad. También le tendremos noticias y seguiremos avanzando en nuestra sección Mejore su Memoria. Recuerden que pueden visitar nuestra página de Facebook, seguirnos y descargar nuestros programas en el Despertar de la Experiencia y también en el www.cuaresmadefraternidad.cl. Que estén muy bien, nos encontramos la próxima semana.
Aquí termina El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta. Nos encontramos la próxima semana. Thank you.